Capítulo 8. Nacen grandes osos y simios. Habiendo el Señor preparado su aparición entre los humanos, Brahma, el semidios principal, habló a los semidioses, a fin de asistir al Señor Vishnu, el bien queriente de todos, hemos de confiarle compañeros íntegros y valientes, compañeros que distingan la realidad de la ilusión, que sean ligeros como el viento, hábiles, inteligentes y capaces de hazañas iguales a las del Señor. Por tanto, invencibles en la ciencia de las armas. Tal fueron semidioses nutridos con néctar. Por favor, en los vientres de doncellas apsaras, gandharvas y yakshas, nagas y kinaras, procreen manifestaciones parciales de ustedes mismos, con aspecto de simios. Esta generación debe ser igual a ustedes en valor, pues fue así como yo creé a Yamavan, el rey de los osos, cuyo nacimiento me estremeció, ya que nació por mi boca cuando yo estaba bostezando. De esa manera, obedeciendo el deseo de Brahma, semidioses, vidyadharas, charanas, takshas, yakshas, nagas, impurushas, vidyadharas, uragas y sabios, procrearon millones de heroicos simios. Indra, el principal de los semidioses, procreó a Bali, que le igualaba en fuerza. El dios del sol, Vishvasvan, procreó a Sugriva, el hermano menor de Bali. El gran sabio, Brihaspati, maestro espiritual de los semidioses, procreó al enorme mono Tara, líder en sabiduría. Kubera, el tesorero de los semidioses, procreó al afortunado Gandhamadana. Vishvakarma, el arquitecto de los semidioses, procreó al poderoso mono Nala. Agni, el semidios del fuego, procreó al glorioso y poderoso Nila. Los hermosos Ashvini Kumara procrearon a Maida y Dvivida. El semidios de las aguas, Varuna, procreó a Shushena. El semidios de la lluvia, Parjanya, procreó a Sarava. Y el semidios del viento, Vayu, procreó al inteligente Hanuman, el mejor de todos los monos, fuerte como un rayo y veloz como Garuda, el portador de Vishnu. Fue así que esas bellas doncellas dieron a luz con alegría a muchos millares de extraordinarios monos que crecieron en corto tiempo. Los hijos de los semidioses eran héroes valientes y hermosos, grandes y fuertes como elefantes y de corpulencia y vigor prodigiosos, con una fisionomía y una fuerza parecida a la del semidios que lo había procreado. Por su fiereza y su fuerza eran como leones y tigres. Podían usar sus garras y colmillos en el combate. Tenían puños poderosos que podían perforar duros árboles y arrancar enormes peñascos para lanzarlos como proyectiles. Con su impetuosidad eran capaces de turbar al océano y con sus pies podían abrir la tierra y franquear mares. Podían escalar la bóveda de los cielos, atajar las nubes, capturar elefantes y con sus gritos derribar aves. El poder de esa dinastía de simios era tan prodigioso que podían cambiar de forma a voluntad. Los simios, a su vez, procrearon hijos que se convirtieron en capitanes de legiones de monos. Muchos de los jefes de las tribus se aliaron con Sugriva, el hijo del sol. En su deambular por la selva, sometían con facilidad a enormes tigres, leones y a gigantescas serpientes. Y así, la tierra, con sus montes, selvas y mares, quedó poblada con estos seres de aspecto formidable, que habían nacido únicamente para asistir a Shri Rama. Capítulo 9. El advenimiento de Shri Rama y sus hermanos trascendentales. Habiendo tomado lo que les correspondía de la ceremonia, los semidioses retornaron a sus moradas celestiales. Por su parte, Dasharat, culminando con solemnidad todos los pormenores litúrgicos, volvió a la ciudad acompañado de su cortejo de esposas, de su ejército y de sus servidores y carruajes. Todos los nobles, invitados y visitantes, que se encontraban muy felices y satisfechos, tras recibir de Dasharat los honores conforme a su rango, gradualmente retornaron a sus países de origen, con séquitos cargados de regalos, manifestando sonoramente su alegría. El gran sabio Risharinga y la hermosa Shanta retornaron acompañados de una escolta. El gran monarca, habiendo despedido a todos con los honores concedidos, vivió feliz meditando en el nacimiento de su progenie. Un año completo había transcurrido después de la ceremonia, cuando en el noveno día de la quincena clara del mes lunar de abril, Chaitra, la estrella Polus de Géminis, Punarvayu, estaba ascendiendo en el horizonte junto con Júpiter y en conjunción con la luna Chandra, en el signo zodiacal de la constelación de Cáncer, Karka, y con cinco astros en posiciones exaltadas, el Sol, Marte, Saturno, Júpiter y Venus. En ese momento propicio, Kaushalya, la mayor de las reinas de Dasharat, dio nacimiento a Rama, adorado por toda la creación. Rama, la porción plenaria del supremo Vishnu, portaba marcas divinas, ojos vivos, brazos grandes, labios color púrpura y voz profunda. Kaushalya brillaba con ese hijo poseído de inmensa gloria, resplandeciente como la luna, por lo que más adelante habría de ser llamado Ramachandra. Cuando la formación Delta, Pusha, de Cáncer surcaba el horizonte y bajo el signo de Piscis, Mina, del vientre de la reina Kaikeyi, tomó nacimiento Bharat, el valiente, quien, al representar una parte de Vishnu, tenía todas las cualidades divinas. Rama y Bharat tenían una tez hermosamente oscura y formas prácticamente idénticas. Cuando Alpha, Ashlesha, de la constelación de Cáncer, apareció en el cielo bajo el signo zodiacal de Cáncer, la reina Sumitra dio nacimiento a los mellizos Lakshman y Shatrughna, cuyas hermosas formas opacaban en esplendor a las brillantes constelaciones de Pegaso y Andrómeda, Purva Bhadrapada y Uttara Bhadrapada. Los mellizos, que también eran expansiones de Vishnu, completaban la cuádruple aparición anunciada. Lakshman y Shatrughna, sorprendentemente parecidos, tenían una bella tez clara. Ante tales advenimientos, los semidioses en los planetas celestiales empezaron a tocar instrumentos musicales. Las apsaras celestiales danzaban, los gandharvas cantaban, siddhas y kinaras y vidyadharas se reunieron en el cielo para ofrecer oraciones al Señor, y la tierra recibió una lluvia de fragantes flores. Ayodhya entera, espléndidamente, se regocijó con la aparición de Ramachandra, como también lo hizo, después, con la de sus hermanos, Bharat, Lakshman y Shatrughna. En las calles se escuchaban por todas partes dulces canciones y todos estaban felices. La gente bailaba y cantaba. Bailarines y actores ofrecían magníficas presentaciones. Por su parte, el rey Dasharat dispensaba generosamente regalos a artistas, criados y sirvientes, dando también a los brahmanas, en caridad, puñados de joyas brillantes, miles de vacas y muchos otros regalos. Al completarse el onceavo día, se llevaba a cabo la ceremonia de otorgamiento de nombre a los niños en los hogares de la clase gobernante, Kshatriya. El sabio Vashista llamó a Rama a aquel espíritu supremo. Bharat, al hijo de Kaikeyi, y Lakshman y Shatrughna fueron los nombres conferidos a los hijos de Sumitra. Con el paso del tiempo, el rey Dasharat, muy feliz, como es tradición entre los arios, realizó otras ceremonias auspiciosas para el bien de sus célebres hijos. Una vez que ellos fueron aptos y después de aprobar todos sus estudios y entrenamientos, el sabio los inició con el cordón sagrado Upanaya. Todas las ceremonias fueron llevadas a cabo amorosamente y en cada ocasión se celebraron magníficas festividades y se dio profusa caridad a los brahmanes. Los cuatro resplandecientes príncipes crecieron mostrando perfecta sabiduría y al mismo tiempo modestia, obediencia y destreza. Estos tigres entre los hombres tenían devoción por el estudio de la literatura védica y eran el deleite de todos los ciudadanos de Ayodhya. Todos los ilustrados en el saber y la ciencia reconocieron a Rama como el principal entre los seres y queridos por todos. Brillaba como una luna Chandra. Entrenado en las artes marciales, se sostenía con gracia al lomo de caballo o sobre el lomo de un elefante. Era experto en el uso del arco y la flecha y tenía un afecto particular por servir a su noble padre. Lakshman, el favorecido por la diosa de la fortuna, Lakshmi, también resultó ser diestro arquero. Era inseparable de Rama, la alegría del universo, sin cuya compañía Lakshma no comía ni dormía. Procuraba complacerlo en todo momento y lo amaba más que a su propia vida. Donde Rama iba, Lakshman, arco en mano y atento, lo seguía como escolta. De la misma manera, Shatrughna era igual de unido con su hermano Bharat. El rey Dasharat sentía indescriptible felicidad en compañía de tan maravillosos hijos, bendecidos y queridos, quienes fueron creciendo nutriéndose de conocimiento y sabiduría. Siempre modesto y humildes ante sus superiores, apegado a los estudios de los Vedas, el servicio de sus padres y experto en las habilidades marciales, particularmente en el arte de la arquería. Capítulo 10: El terrible pedido de Vishvamitra y su furia. Cuando el entrenamiento de los príncipes prácticamente había concluido, Dasharat pensó que debería procurar unas consortes nobles, apropiadas para ese maravilloso conjunto de príncipes virtuosos. Entonces, planteó el tema del matrimonio de sus hijos ante su familia y sus asesores. Mientras se deliberaba el tema, Vishvamitra, el más poderoso de los brahmanas, arribó al palacio de manera inesperada, indicando a los porteros que se apresuraran a informar al monarca de su llegada. El rey Dasharat, descendiendo de su trono y acompañado por todos, con desbordante entusiasmo, le dio una regia bienvenida, le ofreció agua, un asiento de honor, artículos apropiados y lavó los pies del sabio, quien tenía un aspecto deslumbrante, fruto de sus severas austeridades y estrictos votos. Vishvamitra, a su vez, preguntó sobre el bienestar del rey y de sus allegados y súbditos, y luego conversó con Vyasista y con los otros rishis. Habiéndose sentado todos confortablemente, Dasharat, deleitado con tan ilustre visita, se dirigió al sabio con palabras emotivas, agradeciendo extensamente la fortuna de tener la oportunidad de prestarle algún servicio, ofreciéndole hacer cualquier cosa que complaciera al poderoso Brahman, quien dijo: en un bosque cercano a mi ashram viven dos demonios llamados Maricha y Subahu. Estos rakshasas son capaces de asumir cualquier forma a voluntad. Estoy ocupado en una importante ceremonia de sacrificio junto con varios rishis. Pero en cuanto estoy a punto de concluirla, estos demonios la profanan, derramando sangre y carne sobre el fuego sagrado. Ciertamente, podríamos maldecirlos y aniquilarlos, pero eso consumiría el fruto de nuestras austeridades y penitencias. Por otra parte, me encuentro bajo el voto de no proferir maldiciones. Además, mi inteligencia no me permite expresar mi ira. Nuestros problemas llegarían a su fin si por tan solo 10 días con sus noches me dieras a Rama, tu hijo mayor y más heroico, quien es el único que podría vencer a esos demonios. Si confías a Rama bajo mi cuidado por algunos días, te lo prometo, consideraré a los demonios muertos y mi ceremonia de sacrificio exitosa. Entonces, Rama crecerá en su estatura principesca y con su poder trascendental derrotará indudablemente a estos rakshasas y alcanzará renombre. No rechaces mi pedido, cumple la promesa que me hiciste sin que yo te la haya pedido. Él obtendrá fama inmortal en los tres mundos. Vashishta y tus ministros coincidirán conmigo. No dejes que tu amor por Rama desequilibre tu mente y te aflijas. Al escuchar tan inesperado pedido, el gran monarca se estremeció de temor y ansiedad, enmudeció y atónito se desplomó. Una hora más tarde, recuperándose de la conmoción, con su corazón adolorido, rogó al sabio que no insistiera en su pedido. Oh gran sabio, mi Rama, de ojos de loto, no tiene siquiera 16 años de edad. No puedo entender cómo esperas que él derrote a esos poderosos rakshasas. ¿Qué sabe él de la vileza de esos demonios? ¿De qué serviría enviarlo contigo? ¿Cómo podría él protegerte a ti y a tu sacrificio? No está bien que yo envíe a un joven a luchar contra esos rakshasas. Para eso estoy yo con mi ejército, que es un Aukaushini íntegro y por lo tanto consiste en 21.870 carruajes, 21.870 elefantes, 65.610 guerreros a caballo, 109.350 soldados de infantería, todos listos para marchar. Con arco en mano, resguardaré tu ceremonia hasta mi último aliento. Sin Rama, yo no podría vivir. Es el más amado y es la razón de mi vida. Ha sido tan difícil tenerlo como hijo. No obstante, si insistes, déjame acompañarlo con las cuatro fuerzas de mi ejército. Cuéntame acerca de tus enemigos. Más aún iré contigo y personalmente lucharé contra los demonios, sirviendo tus necesidades. Todos mis soldados son muy valientes y poderosos, expertos en el uso de armas. Ellos fácilmente pueden destruir legiones de rakshasas. Háblame sobre esos profanadores. Vishvamitra respondió: ellos están encabezados por el poderoso Ravana. Este Ravana es nieto del sabio Pulastya, uno de los 9 hijos mentales de Brahma. Él es hijo de Vishrava Muni y hermano de Kubera. Debido a la bendición de Brahma, él no puede ser muerto por ninguna criatura, pero sí un ser humano en forma humana puede acabar con él. Ravana, acompañado por otros numerosos demonios, oprime a los tres mundos. Aunque él no interfiere personalmente en nuestros sacrificios, considerándolos indignos de su estatura. Subahu y Maricha, sus dos seguidores, lo hacen. Apenas acabó de explicarle, Vishvamitra nuevamente demandó que Rama fuera enviado con él. Ante la insistencia del rey Dasharat, respondió: oh gran sabio, realmente ni yo con todo mi ejército podría derrotar a ese perverso rakshasa. Siendo tan poderoso como lo describes. Ni siquiera los semidioses, demonios, gandharvas, yakshas, nagas, ni cualquier otra entidad viviente podría sobrevivir en el campo de batalla luchando contra Ravana, quien derrota a todo retador. Mi tierno hijo ni siquiera está familiarizado con las terribles guerras. Por consiguiente, por favor, te ruego retirar este pedido. El intento de Dasharath de retirar su palabra enardeció a Vishvamitra. Las súplicas del rey, que tenían origen en el profundo amor que sentía por Rama, cayeron más bien como combustible en el fuego, aumentando la ira del sabio, quien furioso exclamó: «Primero, prometiste satisfacer mi deseo, y ahora te retractas. Un miembro de la dinastía Raghu nunca quiebra su promesa. Dime si esa es tu palabra final. Si así fuera, me vuelvo sobre mis pasos. Que tengas una larga vida junto a tus parientes y amigos, habiéndote desviado del sendero de la verdad». El planeta entero retumbó con las palabras del sabio y el temor se apoderó de todas las mentes, incluso de las de los semidioses. Capítulo 11. Los príncipes son iniciados con mantras sagrados. Viendo al mundo entero alarmado, el prudente sabio Vashista ofreció su consejo a Dasharath. «Mi querido rey, siempre has sido firme y constante en tus votos. Por tanto, no debes abandonar el sendero de la rectitud. Una promesa se la debe cumplir, pues de lo contrario, uno pierde todos sus dones y méritos. Tú perderías incluso el resultado final de tu sacrificio. Respecto a tu hijo Rama, te aseguro que estará completamente protegido por Vishvamitra, tal como el néctar de los semidioses se encuentra blindado por un círculo de fuego». Luego prosiguió: «Ni imaginas el poder que tiene Vishvamitra, quien es la austeridad en forma humana. Es el más bravo entre los valientes y el más sabio entre los versados. Nadie lo conoce mejor que yo. Él tiene bajo su control los misiles más poderosos, concebidos originalmente por Krishyaswa en los vientres de Jai y Suprava, las hijas de Daksha, quien los recibió de parte del señor Shiva. Además, tiene poder para crear otras armas, por lo que en todos los sistemas planetarios no hay quien lo sobrepase en poder. Vishvamitra, personalmente, es capaz de derrotar a todos los demonios. Puede ver el pasado, el presente y el futuro, pues nada le es desconocido. En vista de que él puede cuidar muy bien de sí mismo y de su sacrificio, estarás preguntando por qué pide que el príncipe Rama lo acompañe. En realidad, él ha venido aquí aparentemente necesitando ayuda, únicamente para glorificar a Rama». El rey Dasharath, tranquilizado con estas palabras y con su mente feliz, trajo personalmente a Sri Ram y a Lakshman. El rey y las reinas madres los bendijeron y Vashista los consagró con mantras védicos auspiciosos. Luego, el monarca encomendó a ambos príncipes a Vishvamitra. Una brisa placentera sopló trayendo el aroma de las flores fragantes y sonidos celestiales provenientes de los semidioses. Vishvamitra encabezó la marcha. Ambos príncipes orgullosamente escoltaron al sabio, listos para marchar en su primera aventura bajo la tutoría del gran Rishi, quien alguna vez fue un renombrado guerrero, un maestro capaz de crear un nuevo mundo. Los dos pupilos principescos que estaban destinados a exterminar a los Rakshasas, caminando junto al Rishi con la frente en alto, arco en mano, con espadas victoriosas al cinto, muñequeras de piel de serpiente y aljabas de flechas montadas sobre sus fuertes hombros, se movían como una cobra de tres cabezas, con la cabeza erguida. Así, Rama y Lakshman siguieron a Vishvamitra dejando Ayodhya y marcharon en dirección al ashram del sabio. Mientras caminaban a lo largo del río Sarayu, su maestro les explicó que ese río piadoso, creado por la mente de Brahma, fluía a través de los planetas celestiales y luego llegaba a la tierra, envolviendo a la ciudad de Ayodhya. Habiendo caminado alrededor de 19 kilómetros, Vishvamitra detuvo la marcha e inició a Rama y a Lakshman en la cadena de mantras sagrados, conocidos como Bala y Atibala, que confieren varios poderes y beneficios extraordinarios, tales como liberación de la fatiga, la fiebre, el hambre y la sed, y que dona adquisición de fama y de una incomparable destreza ante el adversario. Oh Rama, dijo Vishvamitra, mientras tú recites estos mantras, nadie en el mundo te excederá en poder, fortuna, destreza, conocimiento o inteligencia. Fueron también instruidos sobre los deberes y obligaciones del discípulo hacia el maestro y sobre algunas tareas pertinentes a los guerreros. Aunque durmieron en un humilde lecho de paja y de hojas secas, a diferencia de las comodidades principescas que les ofrecía su padre, Rama y Lakshman se sintieron muy reconfortados y felices, sobre todo por haber recibido conocimiento trascendental de parte de su maestro, por lo cual pasaron una noche en verdad maravillosa a orillas del río Sarayu. Al día siguiente, los hermosos príncipes, después de ser amorosamente despertados por su maestro antes del amanecer, se bañaron en el río Sarayu y recitaron los sagrados y secretos mantras Gayatri. Luego, continuaron el viaje junto a su célebre maestro hasta llegar a la influencia del río Sarayu con el imponente río Ganges, donde divisaron una ermita extraordinaria. Entonces, le preguntaron al sabio quiénes la habitaban. Vishvamitra les relató que en ese ashram, llamado Kamashram, el señor Shiva había practicado severas austeridades y fue el lugar donde había aniquilado a Cupido por haber interrumpido su profunda meditación, por lo cual, y desde entonces, a Cupido se le conoce como Ananga, sin cuerpo, y a ese territorio como Anga, hoy Bengala. Los asquetas que residían allí los recibieron con alegría, brindándole atenciones, y le recitaron narraciones sagradas, Harikatha, acerca de los maravillosos pasatiempos de las encarnaciones de la personalidad de Dios, avatars, y de los devotos puros. En el momento del crepúsculo, todos practicaron ritos de purificación achamana, recitaron el sagrado Gayatri y Vishvamitra compartió Harikatha con todos. Pasaron allí la noche y al día siguiente los ermitaños le ofrecieron a los huéspedes una balsa para cruzar el Ganges. En medio del cauce, Rama y Lakshman, al escuchar sorprendidos el tumultuoso ruido que producía el torrente del río, le preguntaron a su maestro y éste les explicó lo siguiente. El Sarayu se origina en el lago Manasa, que fue creado por Brahma en el monte Kailash, y genera un ruidoso estruendo al encontrarse con la madre Ganga, llamada también Jahnavi, debido a que el poderoso sabio Janu se la tragó por haber inundado sus tierras, pero luego la liberó dejándola fluir por sus oídos. Los príncipes ofrecieron un homenaje silencioso a esas confluencias de ríos sagrados. Un río, una colina, un árbol o una nube, en verdad, cualquier cosa de belleza deslumbrante puede despertar en uno la contemplación reverente o el deseo de adorar al Señor Supremo, tal como las vestiduras absorben la fragancia de un perfume. Los ríos sagrados, los templos y las deidades absorben la virtud de los pensamientos sagrados de sus devotos.